10 minutos en la República Argentina. Agradezco siempre el tiempo que disponen quienes tienen una función pública, una responsabilidad ante organismo, porque venir a una entrevista radial en este horario para nosotros es un privilegio, ¿no? Un honor poder recibirlo. Y sobre todo una temática que estos días nos está ocupando, y personalmente ya lo he dicho, ¿no es cierto? El interés que uno tiene también en esta problemática, muy compleja, multicausal y que muchas veces de difícil abordaje también el tema de la niñez. Tengo aquí en los estudios de Tupambaé a la defensora, ¿no es cierto?, de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Misiones, licenciada Rosana Franco. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Sergio? Gracias por la invitación. La verdad que para nosotros como equipo de Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, es fundamental poder contar cuál es el trabajo que venimos realizando y también aprovechamos estos espacios para dar recomendaciones en el marco de la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es el espacio también que da, que generen estos espacios del sistema de protección.
Totalmente, ¿no? Siempre estamos atravesados por esta realidad, ¿no es cierto?, del mundo, de Latinoamérica, de Argentina. Y en la provincia se viene trabajando a través de los derechos. Pero hoy estamos en un momento, digamos, hoy justamente ya se empieza a trabajar un tema muy preocupante, ¿no? Me preguntaba yo estos días, y eso quería compartir a modo de reflexión hoy, ¿no es cierto? ¿Qué faltó? ¿Qué pasa? Porque hoy tenemos que estar hablando, ¿no es cierto?, de que tenemos que bajar la edad de los niños y adolescentes que están, digamos, en relación o con el delito o con la delincuencia.
Bueno, primero vamos a hablar de la situación general para ir a las particularidades. Nosotros como red de defensores en la Argentina venimos trabajando ya hace un tiempo estas situaciones y la verdad que nos preocupa, pero nos ocupa también. Somos uno de los organismos que está en contacto con estos niños, niñas y adolescentes que decimos que terminan siendo víctimas de un sistema que muchas veces no los contiene. Pero a la vez, la propia situación compleja que nos encontramos donde siempre los más vulnerables son los niños, niñas y adolescentes. Pero a la vez, analizando específicamente la situación de los delitos, si vamos a las estadísticas, los hechos graves en la Argentina son el 1%. Entonces, por ese 1% se produce esta nueva situación que nosotros como organismo de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes y que también nacen a partir de la ley 26061, que es el sistema de protección, que siempre digo que es un sistema que todavía está en construcción, todavía no hemos salido del anterior sistema, que es el sistema de patronato, donde se lo ve a un niño como un objeto y no como un sujeto de derecho. Porque si nosotros hablamos de sujeto de derecho, estamos hablando de todos los derechos fundamentales y también de las observaciones del propio comité del niño que nace a partir de la Organización Nacional, de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, tenemos que trabajar varias aristas. O sea, la mirada nuestra es siempre desde una mirada, desde una justicia restaurativa, donde trabajar la educación, trabajar desde la comunidad, desde la protección y principalmente desde lo que garantiza esos derechos, que es el trabajo con las familias. Entonces, una mirada que sea desde el castigo y desde lo punitivo, sostenemos que tienen que ver con miradas, que tienen que ver con no la progresividad, sino con buscamos que sean regresivas las edades y no progresivas, teniendo en cuenta también todos los tratados internacionales que se apunta hacia una mirada de protección. Entonces, hay una mirada que tiene que ver con estos nuevos desafíos, por supuesto, y la verdad que nos preocupa y nos ocupa. Y bueno, desde la Defensoría venimos trabajando en muchos programas que tienen que ver justamente con el sistema de acogimiento familiar, que bien lo sabemos, está hace unos años y justamente buscamos que los niños estén en familias y que no estén institucionalizados, que también tiene que ver con toda una política de inclusión y una política de cuidado hacia nuestra niñez y adolescencia. Hoy hay muchas familias que forman parte de este sistema que busca la protección de nuestra niñez y que vienen acompañando el proceso, que no es fácil, que es un trabajo articulado entre todo el sistema de protección. Cuando hablamos del sistema de protección, que es un sistema, estamos hablando de la justicia, estamos hablando de las familias, hablamos de desarrollo social, por supuesto la Defensoría, que es el órgano de aplicación, con todos los actores que trabajan en el día a día. Y el eje central, el sujeto de derecho, es el niño, que en ese momento su derecho ha sido vulnerado. Y nuestra obligación como Estado es restituir ese derecho. Por otro lado, somos órgano de aplicación de la Ley 2, número 41, que justamente es la de capacitación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese marco, la Ley Nacional 27.709, que es la Ley Lucio, que para nosotros es muy importante que todos los actores de la sociedad conozcan cuáles son sus derechos para saber cómo defenderlos. Y si algún ciudadano o ciudadana ve una situación de un niño que su derecho está siendo vulnerado, sepa cómo hacer para restituir ese derecho. Por ejemplo, si nosotros conocemos un niño que no está yendo a la escuela, hay un derecho fundamental que está siendo vulnerado, que es el derecho a la educación. Un niño que no tenga todas sus vacunas, otro derecho que está siendo vulnerado, que es el derecho a la salud. Y así, si sabemos situaciones de violencia, nosotros bregamos para una sociedad que esté libre de violencias. Y ese es nuestro trabajo. Trabajamos 2 años con la capacitación presencial en las escuelas, en los distintos municipios, trabajando con mesas de actores institucionales que tienen que ver con el sistema de protección, pero veíamos que no llegábamos a toda la capacitación. Hay una obligación en esta ley de los que los tres poderes del Estado estén capacitados, como así también todas las organizaciones de la comunidad que trabajen con niñez. Por eso en el 2024 comenzamos a trabajar con el Poder Judicial para hacer una plataforma que sea más inclusiva y que pueda llegar a toda nuestra provincia. Y el año pasado firmamos a partir de esa plataforma con 7 plataformas más de los distintos organismos públicos para poder llegar a todas nuestras instituciones. Y por otro lado, mencionarte las plataformas, estamos trabajando con plataforma Guacurarí para la educación pública y privada en nuestra provincia. Esa plataforma Guacurarí está abierta también a toda la comunidad, a todas las organizaciones. Cuando hablo de las organizaciones, hablo de las ONGs, las fundaciones, los clubes deportivos, las iglesias. Pueden ingresar a la plataforma Guacurarí, buscar el link de la Ley 241 para poder capacitarse. Bueno, el Poder Judicial, que fue la base madre de la capacitación. Por otro lado, la Policía de la Provincia, el servicio penitenciario, a través del InfoJEP, a todos los empleados públicos de nuestra provincia, la Cámara de Representantes también, desde el Ministerio de Salud Pública, a través de su plataforma que tiene un acuerdo con UNICEF. Entonces, venimos trabajando con todas esas herramientas para poder llegar a nuestra provincia y igualmente seguimos trabajando de manera presencial, haciendo las capacitaciones en los lugares donde nos solicitan, como así también en las escuelas, que para nosotros son centrales porque sostenemos que son los primeros defensores, porque es el primer lugar donde un niño socializa. Totalmente. Entonces, para nosotros, las docentes y los docentes son centrales en todo este sistema de protección integral que busca garantizar y promover los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Pareciera siempre que en esto de acción y también de picar en punta, Misiones tiene un trabajo ya hace mucho tiempo, de hecho con la misma ley provincial, ¿no? Y como bien decía, ¿no? A veces estos hechos delictivos, que muchas veces es un porcentaje más de, no llegan a 3.000, lo que estuve leyendo, no estudié en la estadística, al hablar de esto, ¿no? Y los referentes sociales y también de ONG y la misma iglesia está diciendo de que no soluciona hoy llevar un niño a la cárcel. Estamos hablando de niños. De hecho, ahora la ley que se empieza a discutir hoy habla de un presupuesto ya para las provincias, ¿no? O sea, el planteo sería esto, ¿no? De, por eso arrancaba, ¿no? ¿En qué fallamos para llegar a esa instancia, ¿no? De esto que vos indicás que se está trabajando, es lo que debería implementarse capaz en todo el país para evitar llegar a esta solución, entre comillas, que pone el proyecto, ¿no es cierto?, de llevar a los niños a las cárceles.
Sí, mira, primero, como vos bien mencionabas las estadísticas, también es importante mencionar qué herramientas tiene nuestra provincia. Y no debemos olvidarnos de los CEMOAS, que son los centros justamente que buscan garantizar y restituir estos derechos. Porque cada caso es particular. Cada niño que ha llegado a una situación extrema tiene de fondo una situación, una problemática social, una familia que muchas veces rota por un montón de situaciones. Y no nos olvidemos la situación económica, política y social en la cual estamos inmersos. Entonces, un niño termina siendo víctima de una situación. Entonces, como sociedad, por supuesto, como organismos de aplicación y de protección, y que nacemos desde estos organismos que tienen que ver con la protección de la niñez, porque las defensorías nacen a partir de la ley 26061. Y somos garantes de promover y de garantizar estos derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero también hay que reconocer que nos debemos un debate, porque hay que modificar este régimen juvenil y penal, que tiene muchos años y que obviamente ha dejado de tener el rol que debería tener. Pero ese rol debería ser de promoción, de educación y principalmente de contención. O sea, tenemos que trabajar todas esas situaciones. No es fácil contener a adolescentes que vienen atravesando distintas situaciones, principalmente que tienen que ver con adicciones. Y en nuestra provincia contamos con esas instituciones, que por ahí otras provincias en la Argentina no lo tienen. Y yo creo que eso tiene que ver también con los porcentajes tan bajos que tenemos, que son ínfimos en nuestra provincia, porque hay un acompañamiento, hay un trabajo de base que se viene haciendo con todo el sistema de protección, garantizando esos derechos. Y donde hay un derecho que está siendo vulnerado, hay un sistema de protección que busca restituir ese derecho de ese niño, de esa niña o ese adolescente. Recordemos también que tenemos el Residencia Lucas, que justamente nace como un espacio que tiene que ver con la restitución, y así todo el trabajo que se viene haciendo en cada uno de los rincones de nuestra provincia. No hace mucho se ha modificado la ley de los municipios, donde crean las direcciones de niñez, las direcciones municipales. Ese es un gran trabajo que se viene haciendo con cada uno de los intendentes, y por supuesto son las patas fundamentales de nuestro sistema de protección de la ley 26061 en cada uno de los municipios, y así el trabajo en red que se viene haciendo en cada uno de los lugares para garantizar y promover los derechos.
Este sujeto derecho en formación, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, hablar hoy de la edad suena realmente algo complejo, ¿no? Porque para la justicia y los que están ideando este proyecto hablan de llevar a 13, 14 años, que ya tienen poder de decisión. ¿Te parece que puede ser así?
Yo creo que hay especialistas con esta temática, donde también hay que pensar en la madurez de un niño, una niña, un adolescente, y que cada caso es particular, cada caso es particular. Por eso considero que es un momento histórico lo que estamos viviendo, que se va a modificar, por supuesto totalmente de acuerdo en que se modifique, pero también que tenga ese pensamiento que no sea progresivo, sino que sea regresivo, en el sentido de ese acompañamiento a niños, niñas y adolescentes. Porque si nosotros no estamos hablando de una cuestión que sea que tenga que ver con la restitución, entonces nosotros estamos volviendo para atrás con todo lo que hemos avanzado con respecto a derechos. Si nosotros avanzamos con una ley, que es la 26061, que todavía está en construcción, sabemos que hay distintas situaciones, pero son particulares, son particulares.
Y tiene que ver con esto, ya voy cerrando el tema, ¿no es cierto?, el tema de las cárceles, también un lugar que muchas veces se cuestiona, porque la justicia tiene muchos trabajos y en mi opinión a veces falta todavía crear un juzgado del niño para que sea más acelerado el tema, se puedan resolver. Si se llegaran a aprobar y crean cárceles y llevan a los niños, es como que estamos invirtiendo este trabajo que estamos diciendo previamente, ¿no? Uh-huh. Y habrá que ver si eso realmente es un lugar para reinsertar socialmente a ese niño.
Claro, es una cuestión, la verdad, que muy compleja. Uh-huh. Como órganos de protección de la niñez, tenemos una preocupación, por eso contar... que está circulando un comunicado donde hay una postura desde la Red de los Defensores, donde justamente nosotros hemos abordado, venimos trabajando la temática y creemos que cada caso es particular y que por supuesto la baja de la edad no es la solución a un problema de fondo que tiene que ver con otras situaciones. Entonces... Por supuesto, se acompaña que debe haber una modificación en el régimen, pero, por supuesto, nunca la solución va a ser cada vez bajar más la edad. Estamos hablando de niños. Entonces,
Yo sí. Te agradezco, nos ha facilitado justamente esto, que es prácticamente un adelanto, ¿no?
Sí.
En todo caso, pues lo voy a leer, Rosana. Este es un texto de 4 páginas, me parece.
Sí.
El cual justamente estás expresando esto, ¿no? ¿Cuál es la mirada de las defensorías sería nacionales, ¿no?
Es la Defensoría Nacional que acompaña a la Red de los Defensores Provinciales, uh-huh. donde se habla de la observación número 24, que tiene que ver con el Comité del Niño, donde hay todo un trabajo que se ha hecho ya hace varios años, uh-huh. donde se plantea por qué no debe ser progresiva la edad, ¿sí?, sino que tiene que tener una mirada siempre restaurativa hacia ese niño y que cada situación es particular. Y por otro lado, también está toda la situación de todos los acuerdos y todos los tratados que ha hecho Argentina con otros países. O sea, el Tratado de Beijing, el de Tokio, o sea, que siempre se busca nunca bajar la edad. ¿Sí?
Cuando decís,
y que cada caso es particular.
Cuando decís progresivo, ¿podés aclarar a qué se refiere esto de que la edad no sea progresiva?
La edad, o sea, que no aumente y que tampoco todas las decisiones que se tomen que vayan en un aumento, en castigos.
Bien.
Cuando eso tiene que ver cuando hablamos de la punitividad, sino que hablamos de restauración, ¿sí?
Uh-huh.
Cuando hablamos de una justicia restaurativa tiene que ver con la mirada hacia ese niño, esa niña o ese adolescente y que cada situación es particular. Por eso hablábamos de cuál es la situación de la cual vive cada uno.
Uh-huh.
Y hablábamos de nuestra provincia y de todas las herramientas que nosotros tenemos. No todas las provincias cuentan con las herramientas que nosotros contamos.
Uh-huh.
Entonces, eso también tiene que ver.
Sí.
Nosotros contamos con nuestra red de direcciones de niñez, contamos con un CEMOAS, contamos con una defensoría. No todas las provincias
uh-huh.
cuentan con defensorías.
Uh-huh.
Tenemos una mesa de trabajo de niñez. Entonces, todo eso implica... Y por otro lado, las estadísticas, también hay que mirar las estadísticas.
Uh-huh.
Hay un 1% con estas situaciones graves,
uh-huh.
que sabemos que ese 1% duele y duele mucho.
Uh-huh.
Pero tenemos que pensar en las otras situaciones. Por eso este documento lo que busca también es que nosotros sigamos garantizando, porque estos espacios, este sistema de protección y cada uno de los organismos de protección nacen a partir de la convención. Entonces...
Uh-huh.
Somos garante de que esa convención pueda cumplir con sus objetivos y que tiene que ver con los derechos humanos.
Después vamos a compartir con la audiencia y con la página este documento que nos ha acercado aquí la defensora, así que ya agradezco adelantadamente, ¿no? Hay una mirada adultocéntrica a toda esta cuestión y yo no dejo de pensar, ¿no es cierto?, de que muchas veces las situaciones complejas que llevan a los niños y adolescentes a estar al límite con la ley tiene que ver por esto, ¿no? Que hoy el problema de las adicciones, la falta de trabajo, lleva a que hayan facilidades, ofertas, ¿no es cierto? En lo cual también habrá que pensar más adelante, te digo yo, en políticas públicas que piensen en esta situación, o sea, víctima de sí, ¿no es cierto?, de este complejo entramado social que se va dando, ¿no?
Sí, por supuesto. Tenemos que buscar justamente la regresividad, tiene que ver con esto. de que tenemos que seguir trabajando políticas que tienen que ver con la inclusión, políticas que tienen que ver con esas miradas. Y también mencionemos que durante el año pasado y este año se han bajado más de 200 programas que tienen que ver con la mirada hacia la niñez, programas que antes estaban y hoy ya no están más. Entonces también, como cada organismo, cada provincia, o sea, cada comunidad también se fue reorganizando con las políticas. Entonces, ¿quiénes son los que más sufren, los más débiles, los más vulnerables? Nuevamente, niños, niñas y adolescentes. Entonces, esa mirada tiene que ser una mirada sensible, una mirada solidaria, una mirada inclusiva y principalmente una mirada de protección. Lo más sensible de nuestra sociedad son los niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que reflexionar y qué decisiones vamos a tomar.
Bueno, ya para ir cerrando unos temas que son también mucho más sensibles, ¿no? Que también ha tocado estos días y del año pasado, ya en realidad que también tiene que ver con la violencia hacia los niños, ¿no? Estos días estamos conmovidos por lo que pasó, de hecho desde Vicegobernación se han expresado también. ¿Cuál es tu mirada de estos individuos que abusan de menores?
Bueno, primero que mencionar que no me canso de decir que el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes no es una cuestión cultural, es un delito. Y así como es un delito, hay que hacer las denuncias correspondientes. Y en este caso específico, el niño fue un valiente en animarse a hablar con su mamá, porque eso también permite que otros niños se animen a hablar. Es una situación muy dolorosa donde desde la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes venimos acompañando. Yo estuve reunida con esa mamá. La verdad que hay que contener, hay que... Y por otro lado, también mencionar y aprovecho recomendaciones para los medios de comunicación. ¿Sí? Hemos visto también otras situaciones que estuvieron publicando en las redes sociales de una manera que muchas veces se quiere ayudar y se termina vulnerando los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes porque revictimizamos una situación. Cuando nosotros vemos que hay una situación de vulneración de derechos, tenemos un montón de herramientas donde hacer las denuncias correspondientes. Si queremos publicar una foto, tenemos que primero tener autorización de sus padres, sus tutores. Pero en situaciones donde hay un derecho que está siendo vulnerado, no publiquemos fotos porque estamos revictimizando a ese niño, a esa niña o a ese adolescente.
Ni su entorno familiar, nada.
No se pueden publicar las fotos, ¿sí? Porque estamos, primero que es un delito, ¿sí? Y hay un derecho que está siendo vulnerado, que es el derecho a la dignidad, que está en la ley 26.061. Así que yo les invito a los medios de comunicación que publican fotos o que publican videos de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulneración, que por favor miren la ley 26.061 y un articulito donde habla del derecho a la dignidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando presentamos una información que tiene que ver con niñez. La mirada siempre tiene que ser con cuidado y buscando garantizar esos derechos. ¿Sí? Garantizar, promover, y cuando vemos situaciones de vulneración, ¿cómo nosotros restituimos nuevamente ese derecho? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que denunciar? Hay una red de comisarías de la mujer, tenemos las comisarías, tenemos una línea 911, tenemos la línea 137, que es el programa de las víctimas contra las violencias, tenemos la línea 102, que es la voz de los niños, tenemos en los municipios las direcciones de niñez, por otro lado, en salud pública también tenemos organismos de protección y así en cada una de las áreas. Busquemos esos organismos de protección. Tenemos que informarnos para... Muchas veces se quiere ayudar, no sabemos cómo. Pero las redes hoy están mostrando todo el tiempo imágenes y se terminan vulnerando.
Fue difícil, me imagino, poder hablar con esta familia por este caso puntual que reveló otros casos también de esta persona. Y él llegó a lo que decía antes, ¿no? El tema de la justicia, porque ya la persona tuvo antecedentes. antecedente y volvió a estar en lo mismo, ¿no? Es una enfermedad, pareciera que no termina de curarse este tipo de personas.
Sí, primero que no es una enfermedad, es un delito, es una persona...
Me refiero al modo de pensar y hacer, ¿no?
Tiene una manipulación, uh-huh. Por supuesto, es un psicópata, uh-huh. tenemos que decirlo, porque son personas psicópatas, debería tener algún acompañamiento. Nosotros no trabajamos con los victimarios, sí trabajamos con las víctimas, en este caso con niños, niñas y adolescentes, que son lo más sensible, vuelvo a repetir, lo más sensible en nuestra sociedad. Así que hoy se está acompañando a esta mamá y a su familia en un acompañamiento que tiene que ver con lo psicológico, por supuesto, también con el acompañamiento de estar. Y por otro lado, explicar a la sociedad, porque muchas veces se dice, ¿por qué todavía al niño no se le acompaña en la cuestión psicológica? Hay que fortalecer a la familia, porque esta semana debería salir la Cámara Gesell, una vez que llegan todas las actuaciones de las distintas comisarías que intervinieron, y a partir de ahí, por supuesto, todo tiene un proceso que es muy doloroso, pero hay que fortalecer a esta familia, estamos en ese camino, no es un tema fácil, así que estos temas son muy dolorosos, entonces imaginémonos lo que están sufriendo. Entonces, tenemos que tener todos esos cuidados en los tratamientos también cuando se publica una nota, cuando se habla del tema, son procesos que hay que respetarlo, hay que respetar la intimidad de la familia, entonces acompañar, solamente acompañar y por supuesto también brindar todas las herramientas. Nosotros somos la única provincia que cuenta con una pensión para menores víctimas de delito contra la integridad sexual. Esto lo estamos trabajando con la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, que también está abordando el tema, con la subsecretaria Sandra Galeano. Somos la única provincia que contamos con esta pensión, como decía, que es el 75% del sueldo vital y móvil. No hay en otra provincia esta herramienta, que es de restitución de derecho. De alguna manera restituye y acompaña este proceso doloroso. Por otro lado, también con el sistema de protección, con desarrollo social, trabajando de manera conjunta. Y la verdad que la Defensoría acompaña, son situaciones complejas y hay que estar.
Por último, el caso de los hogares que el año pasado también tuvo, eso está encaminado en la justicia, ya casi, digamos, para llegar a un veredicto.
Sí, también se están trabajando, mencionemos que en nuestra provincia hay 22 dispositivos, de los cuales la Defensoría tiene un rol fundamental, porque somos un organismo de control y monitoreo de todas las políticas públicas que tienen que ver con niñez, y por eso para nosotros el sistema de protección y los actores que conforman parte son fundamentales. En los casos donde hay vulneración de derecho, por supuesto, somos el primer organismo que estamos ahí acompañando y haciendo no solamente el acompañamiento, sino que tomando las decisiones que hay que tomar y, por otro lado, acompañando el proceso de la víctima, que en estos casos son niños, niñas y adolescentes.
Bueno, Rosana, queda un año, pareciera muy activo, ¿no? Ya empezamos así y sobre todo también desarrollando, implementando estos programas que venías diciendo al principio, pero también atravesado por estas situaciones, ¿no es cierto? Lo cual agradecemos que nos puedas contar, que puedas también explayarte y también poder disponer, ¿no es cierto?, de esta manera de comunicarse que tenga la gente. Y a la vez el consejo para los medios, que muchas veces por desconocimiento o por premura, a veces que dar una información, cometemos errores, ¿no es cierto?, de dar a conocer lo que bien decías, una imagen, una información que nos contribuye al caso.
Bueno, muchísimas gracias y nos comprometemos como Defensoría durante este año la capacitación para los medios de comunicación, si bien está la ley Lucio, está para que ustedes también se puedan capacitar, pero por otro lado traer ya cuestiones más específicas para los medios de comunicación, los comunicadores, que para nosotros son fundamentales en la provincia, porque son los que siempre están contando qué es lo que hacemos, cómo hay que hacerlo también, y cuáles son las herramientas, porque eso es lo más importante, que la sociedad conozca cuáles son las herramientas cuando hay una situación de vulneración de derecho, porque entre todos tenemos que trabajar para restituir ese derecho, ese niño, esa niña, ese adolescente que en algún momento alguien vulneró y su corazoncito está roto. Entonces es nuestra obligación poder acompañar.
Rosana, gracias por haber venido, éxito en tu gestión este año, y bueno, siempre abierto desde aquí para poder dialogar, pensar y también contarnos, ¿cierto?, que están haciendo el área de la Defensoría.
Bueno, muchísimas gracias.
Así estamos con la licenciada Rosana Franco, quien es la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Misiones.